Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Señores, son las 7 y un minuto de la mañana, las 6 y un minuto en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este viernes 16 de abril. Estamos ya en la segunda hora de la mañana, les vamos a acompañar como todos los días hasta las 12 del mediodía y no se lo pierdan porque hoy tenemos una tertulia extraordinaria, excepcional, con Joaquín Manso, Gabriel Albiac y también Santiago González en las horas previas al inicio oficial de la campaña electoral. Un día en el que las lluvias van a comenzar a desplazarse hacia la mitad peninsular. En el resto del país, bueno, cielos poco nubosos, así que vamos a tener un poco de café con leche. Lluvias por un lado, sol y cielos despejados por otro. En Madrid hasta ahora estamos en el entorno de los 10 grados en el centro peninsular y hoy alcanzaremos una máxima de 17. Una jornada muy semejante a la de ayer en la previa de lo que se anuncia como un fin de semana soleado. Hoy las máximas de las máximas las encontramos en las Palmas de Gran Canaria y, por supuesto, en Sevilla. Desde aquí todo nuestro cariño para los sevillanos que se han quedado sin festejos taurinos. Enseguida se lo vamos a contar, pero todo esto nos lleva a la falta de decisión y a la falta de declaración del Ejecutivo. Después de varias reuniones entre los departamentos de Sanidad, también los responsables de festejos en Andalucía, en concreto en Sevilla, el Ministerio de Sanidad sigue sin pronunciarse sobre la distancia de seguridad, el metro y medio famoso. Aquí tuvieron ocasión de escuchar a Morante de la Puebla el pasado martes en entrevista con Federico cómo expresaba la situación en la que se encontraba el mundo del toreo y esos festejos que estaban pendientes de una decisión de Sanidad, y en Sanidad se hizo el silencio, nada de nada, y por tanto los festejos taurinos en Sevilla se han tenido que suspender, así que hoy todo nuestro cariño para ellos, que eso sí, al menos van a disfrutar de una jornada primaveral extraordinaria, seguramente con 24 grados. Hoy la mínima en León, Pamplona y Vitoria con 2 grados bajo cero.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bien, les decía anteriormente que estamos a unas horas del comienzo oficial de la campaña electoral. Va a comenzar en la noche del sábado al domingo y se preguntarán todos ustedes, bueno, ¿y cuál es la diferencia, no? Porque llevamos de campaña prácticamente un mes. Bueno, pues la diferencia poca, prácticamente nula. Bueno, más mítines, más cartelería y propaganda, que ya saben ustedes que contribuye a ensuciar bastante más la ciudad. Y, por supuesto, los debates. Al final habrá debate en Telemadrid el próximo 21 de abril y en este debate estará la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, así era recibida Isabel Díaz Ayuso ayer en Mercamadrid. La verdad es que se emocionaba la candidata del Partido Popular al gobierno regional cuando visitaba sus instalaciones. Hoy el periódico de Cataluña publica la más reciente encuesta que tenemos sobre la comunidad autónoma, en donde de nuevo Isabel Díaz Ayuso ganaría las elecciones, aunque eso sí, se quedaría lejos de la mayoría absoluta. 56 diputados necesitaría los 13 que consigue Vox para gobernarlo. Podrían hacer sin ningún tipo de problema y estamos ante otra encuesta que deja fuera a Ciudadanos con apenas un 3,4% de los votos. La formación de Inés Arrimadas, del candidato Edmundo Val, se queda fuera del Parlamento autonómico. Bueno, estas son las consecuencias de las mociones de censura, ¿verdad? De la moción de censura de Murcia y la que se pretendía hacer aquí en Madrid. Ayuso fagocita a Ciudadanos y el efecto Iglesias sigue sin aparecer, es inexistente. Se quedaría el ex vicepresidente del gobierno con 9 representantes, 34 para el Partido Socialista, que sigue su tendencia a la baja. Y atención, porque conseguiría Mónica García 24 diputados en la Asamblea de Madrid, 24 diputados para Más Madrid, que se convertiría en la segunda fuerza de izquierdas, pero ya muy cerca del Partido Socialista en la comunidad autónoma. Desde luego, muy mal deben de estar los socialistas, o muy mal deben estar las encuestas que tienen los socialistas sobre lo que puede suceder el próximo 4 de mayo en Madrid, porque han sacado a pasear a Félix Bolaños. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y Félix Bolaños quién es este señor? Bueno, para que todos ustedes lo sepan, Félix Bolaños pasa por ser el hombre más ilustre, el más preparado de Moncloa, o al menos el hombre más ilustre que rodea al presidente del gobierno. No sé si recordarán ustedes las imágenes de la exhumación del cadáver de Franco en el Valle de los Caídos. Es ese señor alto, espigado, con gafas, que estaba al lado de la fiscal, hoy fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por aquel entonces, bueno, pues también presente en ese acto. Bueno, pues ese señor es Félix Bolaños, que pasa por ser el secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantía del Partido Socialista. Ayer se fue a Fuenlabrada y en plan mitinero dijo Félix Bolaños que en Madrid la vacunación a mayores de 80 años está un 7% por debajo de la media nacional, cuando las vacunas las distribuye el Gobierno de España en función de las vacunas que, por supuesto, distribuye a España la Unión Europea. Bueno, pues un punto más para tratar de alguna manera arañar esa candidatura o esos votos a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. Pero es que hay más. Sobre la posibilidad de haber presentado una moción de censura, de presentar una moción de censura al gobierno de Díaz Ayuso, escuchen lo que decía Félix Bolaño en esa especie de acto, meeting que se celebraba allí en la localidad madrileña de Fuenlabrada.
Os garantizo que si el Partido Socialista tiene mayoría para hacer una moción de censura y para que hoy Ayuso sea una desempleada, lo hubiéramos hecho y hoy la señora Ayuso estaría en el paro. Y por cierto, con la competencia que tiene acreditada, no creo que hubiera muchas multinacionales corriendo para contratarla, porque es la cara de la incapacidad para gobernar una comunidad.
Bueno, pues primero habla en presente, si se dan cuenta todos ustedes, el señor Bolaños, luego habla en pasado, vamos, que se le escapa, que efectivamente había un plan para presentar una moción de censura al gobierno de Díaz Ayuso en la Comunidad Autónoma de Madrid y que se abortó gracias a la rapidez de la convocatoria electoral, algo que niega de manera reiterada y continúa negando Ciudadanos, que formaba, lógicamente y por supuesto, parte de este plan. Bueno, pues ahí está la declaración del responsable, del que pasa por ser uno de los máximos o una de las personas de confianza de Pedro Sánchez en la Moncloa. Esta traición probablemente la pagará Ciudadanos con su desaparición. Ya les digo que esta es otra encuesta más, la que hoy publica el periódico de Cataluña, en donde los representantes de Inés Arrimadas no tienen cabida. Por cierto, que ayer el Tribunal Constitucional, en una decisión unilateral de su presidente, de González Rivas, tras el empate que se había dado en el tribunal, deja fuera de las listas tanto a Toni Cantó, que iba de número 5, como a Agustín Conde. Se falla, por tanto, contra el recurso presentado por el Partido Popular en la línea de lo solicitado por la Fiscalía. Hoy les recomiendo que se lean la información que lleva Miguel Ángel Pérez, que publica en libertaddigital.com. Según las fuentes consultadas por nuestro compañero González Rivas, que es el presidente de este tribunal, de esta manera se abre la puerta a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, es decir, de alguna manera, bueno, pues estaría de nuevo y quedaría viva esa candidatura para presidir el Consejo General del Poder Judicial. Y además, bueno, contaría con el beneplácito de Pumpido, que desde que fue retirado de las sentencias del 1-O por parte del Tribunal Constitucional, bueno, pues estaba ahí un poco, de alguna manera, bueno, pues enfadado, ¿no?, con la decisión tomada con el presidente. La chapuza, desde luego, del Partido Popular está ahí, ¿no? Esto fue una cosa improvisada. De hecho, aquí teníamos a Toni Cantó unos días antes de que se confirmase esa candidatura. Posteriormente le volvíamos a tener y la primera pregunta que le hacía Federico es: ¿está usted empadronado en Madrid? Bueno, se empadronó, pero no en tiempo y en forma como era necesario y habría tenido que ser oportuno. ¿Qué es lo que comentaba ayer Abascal al respecto? Bueno, pues ayer en un acto en la calle de estos que está haciendo la formación que lidera Santiago Abascal, el presidente de Vox decía lo siguiente.
El Tribunal Constitucional resuelve en 3 días un asunto particular y no resuelve lo que afecta a 47 millones de españoles.
Bueno, pues se refería, por supuesto, a qué es lo que va a suceder a partir del próximo 9 de mayo con el estado de alarma. Y tiene razón Santiago Abascal cuando dice esto. El otro día nos comentaba en un diario que a lo mejor el Tribunal Constitucional tiene a bien pronunciarse antes del verano. Bueno, pues cuando ya todo esto expire y ya haya una solución o una resolución forzada al respecto. Son las 7 y 10 minutos de la mañana, 6 y 10 en las Islas Canarias, con Sara Sanz y con Daniel Muñoz. Precisamente vamos a abordar más noticias que nos deja el día, comenzando por esta cuestión, importante cuestión, el estado de alarma, donde digo, ahora resulta que el gobierno nos quiere convencer a los españoles de que las comunidades autónomas tienen absolutamente todos los mecanismos necesarios para poder actuar a partir del día 9 de mayo, cuando expire el estado de alarma, que solo era necesario para confinarnos en nuestras casas. Y entonces, desde el desconfinamiento hasta ahora, ¿por qué hay un estado de alarma? ¿Por qué se impuso el estado de alarma? En fin, vamos con esta y con otras cuestiones que nos deja el día.
La vicepresidenta Carmen Calvo se apoya en una doctrina del Tribunal Supremo que facultaría al Consejo Interterritorial de Salud para poder restringir derechos fundamentales a partir del 10 de mayo. En contra del criterio de la vicepresidenta del Gobierno, otros altos cargos del Ejecutivo rechazan la posibilidad y exponen dudas sobre la legalidad de poder cerrar comunidades autónomas. La misma opinión comparten buena parte de los varones regionales de distinto signo político. Escuchamos a Moreno Bonilla, a Núñez Feijóo, a Francisco Igea y a Urkullu.
Salvo impedirte salir de tu domicilio, el resto de las cuestiones que tienen que ver con aislamiento de grupos, perimetraje de municipios, todo eso puede hacerse con la legislación sanitaria que tenemos y con las acciones coordinadas, repito.
¿Qué va a pasar? ¿Se puede, si por ejemplo mañana quieren hacer una feria en alguno de los municipios de Andalucía, yo no puedo impedirlo? Si mañana se quiere hacer una romería, si mañana se quiere hacer un gran botellón, nos quedamos desnudos.
Cualquier decisión que adopte un presidente autonómico a partir del 9 de mayo, pues puede ser impugnada ante un tribunal y puede quedar sin efecto en los siguientes horas o días a haber tomado esa decisión.
Lo que le pedimos al gobierno es que alguna vez, si es posible, cumpla su palabra. Cumpla su palabra y nos dote de una herramienta normativa prometida por el presidente, prometida por la vicepresidenta.
Si el presidente del gobierno español se mantiene en no prorrogar el estado de alarma, no sé si cabe una alternativa de modificación de la ley de medidas especiales de salud pública.
Bueno, pues ahí está la decisión que va a tomar el Ejecutivo. El otro día en sede parlamentaria también lo dijo el presidente del Gobierno. Ayer lo reiteraba la vicepresidenta del Gobierno y la opinión que tienen los diferentes presidentes o responsables sanitarios de las autonomías. Hay que recordar que dotar a la legislación sanitaria precisamente con una base legal para que las comunidades autónomas pudieran tener esas herramientas y no verse sometidos directamente los responsables sanitarios de las comunidades autónomas y los presidentes regionales a acudir a los tribunales cada vez que toman una decisión, fue uno de los compromisos, de los primeros compromisos que adquirió este gobierno con Ciudadanos en las reiteradas negociaciones y prórrogas del estado de alarma que sucesivamente se fueron ampliando. Ha pasado un año y estamos exactamente igual, la mesa está vacía, no hay un papel, no hay una legislación y el próximo 9 de mayo expira ese estado de alarma. Decía la vicepresidenta del Gobierno que, claro, no es el momento. Claro, no es el momento porque tenemos unas elecciones en el horizonte y veremos a ver qué es lo que sucede dependiendo del resultado electoral del 4 de mayo desde entonces, porque podemos tener otras elecciones, las andaluzas, a la vuelta de la esquina y quién sabe, a lo mejor de ahí nos vamos a unas generales. Claro, por supuesto que no es el momento procesal oportuno. El caos en el Ejecutivo es absoluto. Y si no, escuchen ustedes, esta ha sido la deriva sobre esta cuestión que ha tomado el Ejecutivo desde que se decretó ese estado de alarma hasta las recientes declaraciones que han hecho varios de los miembros del Ejecutivo pasando por el propio presidente del Gobierno.
Todos podemos estar de acuerdo en que el único instrumento que ahora mismo permite al Gobierno de España luchar contra el COVID, salvar vidas y defender la salud pública del conjunto de ciudadanos es precisamente la prórroga del estado de alarma.
El objetivo del Gobierno de España es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y por tanto del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma.
Y si en un momento determinado hace falta el estado de alarma, el Gobierno siempre ha dicho que es un instrumento que se pone a disposición de la lucha contra la pandemia.
La intención del Gobierno, como he dicho en alguna ocasión, la intención del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma.
Bueno, pues esta es, quédense con esta última declaración del presidente del Gobierno, que la hacía el miércoles, pero les puedo asegurar que hasta el 9 de mayo tendremos más declaraciones, y no se extrañen ustedes si van en un sentido contrario a lo que acaban de escuchar en sede parlamentaria al presidente del Gobierno. Bueno, ayer el Ejecutivo aprobaba en el Congreso la famosa Ley de Protección de la Infancia, promovida en su día por el Ministerio de Pablo Iglesias, la conocida como Ley Rhodes, que hace referencia, ya saben todos ustedes, al famoso pianista nacionalizado recientemente en nuestro país, de manera además muy rápida y muy confusa, cuando había, bueno, pues por ejemplo, otros artistas, y estoy pensando en Ara Malikian, que durante años y años y años estuvieron pidiendo la nacionalidad española. Bueno, pues James Rhodes fue nacionalizado recientemente, por cierto, un personaje que se dedica a hacer unas críticas brutales a la formación de Santiago Abascal y Vox de manera reiterada en su Twitter. Bueno, así han querido bautizar esta ley sus promotores, Pablo Iglesias y el Grupo Podemos. Ha recibido el respaldo de buena parte de la Cámara, y entre el respaldo que ha recibido Ciudadanos y el Partido Popular. Bueno, el Partido Popular tendrá que explicar cómo es posible que haya dado el visto bueno a una ley de protección de la infancia que no protege a los infantes más desprotegidos, que son aquellos que están en los centros de acogidas, los que no tienen ni padres ni madres, y los que están, bueno, pues a disposición de las instituciones o bajo la protección de las instituciones, que muchas veces lo que hacen precisamente, en vez de protegerles, es desprotegerles y no explotarles sexualmente, como hemos tenido ocasión de comprobar en un caso reciente en Baleares o incluso en la Comunidad Valenciana con el caso que afecta al marido de Mónica Oltra. Escuchen ustedes en qué consiste esta ley, que por otro lado ha sido abrazada por parte de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de la infancia, también por otros grupos políticos, pero que deja varias cuestiones para el debate.
Esta ley, que sigue ahora tramitándose en el Senado, amplía el plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves contra menores hasta que la víctima cumpla 35 años y reconoce además la denuncia de la misma sin tener en cuenta su madurez. Además, se abre la puerta a la creación de juzgados especializados en infancia, como ya ocurre con los de violencia de género.
Solo Vox y el PNV han votado en contra de esta ley. Partido Popular y Ciudadanos han votado a favor, a pesar de que el Gobierno no ha aceptado ni una sola enmienda para evitar el abuso de menores tutelados, como ha sucedido recientemente en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Escuchamos a la diputada popular, Alicia García, al diputado del PNV, Íñigo Barandiarán, y a la de Vox, Teresa López.
¿Por qué miran para otro lado? ¿Por qué callan? ¿Por qué este silencio les va a acompañar siempre? Han dejado solas a estas niñas y con nuestras enmiendas han perdido la oportunidad de mejorar la atención y la intervención y dar respuesta a estas situaciones.
Nosotros vamos a votar a favor de esta ley cuando sea producto del Parlamento Vasco. Nos vemos obligados a votar en contra, entendiendo que, no obstante, tiene medidas que son altamente positivas.
Dejen de crear licencias como esta ley, que disfrazada bajo la denominación de protección, solo está creada para educarlos a imagen de lo que ustedes representan: destrucción de la familia, de la vida y de España. Muchas gracias.
¿Por qué vota el Partido Popular a favor de la Ley de Protección de la Infancia cuando ninguna de las enmiendas presentadas por el partido en referencia a los centros tutelados han sido aprobadas? Es que ya estamos con la cuestión de los grandes pactos de Estado que luego se enmiendan en la Cámara y que no tienen ni una alternativa, ni una salida. Escuchen, de todas formas, el estreno que en la Cámara de Ione Belarra como ministra de Asuntos Sociales de la Agenda 2030, como ministra sustituta del ex vicepresidente Pablo Iglesias, así defendía ayer esta ley y así atacaba directamente a la Iglesia Católica en su turno de intervención.
Aunque esta sea una verdad incómoda, creo que debo decirla hoy aquí. La Iglesia Católica en nuestro país ha sido cómplice demasiadas veces en este país encubriendo la violencia sexual hacia los niños, y esto tiene que terminar.
Bueno, esto es lo que decía Ione Belarra, señalando directamente a los casos de pederastia en la Iglesia Católica. Escuche la ministra de Asuntos Sociales. Durante determinados periodos de tiempo, en el año 2016 y principios del año 2017, y como consecuencia de un mal comportamiento o que no cumplía con la normativa, era castigada frecuentemente a dormir en una habitación separada. les estoy leyendo una sentencia que hace referencia a una menor tutelada en Valencia. En fechas que no se han concretado, pero entre 2 y 10 ocasiones, el reo que desempeñaba el turno de noche en aquella época acudía a la habitación de la menor, que le llamaba porque tenía dificultades para conciliar el sueño por sus miedos, y le pedía que le hiciera un masaje, pues confiaba en él mismo. El condenado, masajeaba a la chica en la zona del cuello y la espalda, y una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación. Este caso de abuso no se producía, ni era provocado, ni era realizado por ningún sacerdote en ninguna iglesia o en ningún grupo de convivencias. Esto se producía en un centro tutelado en Valencia, y el reo, el condenado, es el marido de Mónica Oltra. De esto no dijo ayer nada la ministra Ione Belarra, pero voy a seguir leyendo. Drogaban y abusaban sexualmente de mi hija cuando era una niña tutelada. Les estoy leyendo el testimonio de una madre que contó en El Mundo su calvario cuando su niña tenía 13 años, estaba en una institución pública en Palma de Mallorca. Se llama Lara, la niña, tiene 13 años. Yo sabía que esta situación iba a estallar y por fin lo ha hecho. Cuento todo esto porque es el momento de que se empiecen a hacer las cosas como toca, por otros niños y por otros padres. Es indecente que tutelen a hijos de otros sentados desde el escritorio. Drogaban y abusaban de mi hija cuando era una niña tutelada. No es un caso aislado, hace mucho que ocurre y se alargan en el tiempo sin que nadie haga nada. El mismo partido político, los mismos partidos políticos que ayer promovían esta ley de protección de la infancia y que impedían que se introdujesen las enmiendas relativas a los menores tutelados en esa ley, son los mismos que han impedido que en el Parlamento de Palma, en el Parlamento Balear, se haya podido investigar los casos de las niñas menores tuteladas que cayeron en una red de prostitución. Los mismos, exactamente los mismos. En un caso que está ahora mismo en las instituciones europeas a la espera de que se le traslade información desde el gobierno español. Bueno, el Partido Popular creo yo que tenía motivos suficientes para no dar el visto bueno a esta ley, aunque tenga aspectos que pueden ser favorables y que puedan ser buenos. Yo creo que los jóvenes, como decía anteriormente, los menores más desprotegidos siguen estando, aún si cabe, más desprotegidos aún después de que nos hayan podido introducir esas enmiendas precisamente para tratar de protegerles cuando no tienen absolutamente a nadie. Bueno, esta cuestión será desde luego un tema de tertulia hoy. Son las 7 y 22 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se puede conducir a esta hora de la mañana?
Pues la situación es fluida y tráfico denso a los accesos a la capital, en el nudo de Manoteras, en el nudo sur, en Plaza de España, en el entorno debido a las obras, y también en Santa María de la Cabeza. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, tráfico lento de entrada a Madrid por la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, y la A5 en Alcorcón, en Barcelona. Lo más complicado, la ronda B20 en Santa Coloma hacia Nudo Trinidad, y precaución por avería en Guipúzcoa, la A15 a la altura de Berastegui en sentido Pamplona. También especial atención por bancos de niebla en Albacete y por viento en Lugo, en la A8 a la altura de Mondoñedo.
Es la mañana, es radio.